Normalmente, cuando la mente humana procesa la idea de la justicia, existe una expectativa de claridad absoluta. Es algo que nos reconforta bastante.
Claro, es esa necesidad de tener las cosas bajo control.
Exacto. Lo imaginamos casi como, no sé, un proceso de ingeniería matemática. Alguien comete un delito, se presentan las pruebas, un juez dicta sentencia y listo, el caso se cierra.
Hay un culpable y hay un inocente, ¿no? Un sistema binario total que mantiene el mundo en orden.
Totalmente. Pero, claro, luego entramos en el terreno de la justicia divina y muy concretamente en la historia de Job. Y ahí, bueno, de repente todo ese sistema tan seguro salta por los aires.
Salta por los aires y nos deja ante un panorama moral que es, o sea, completamente turbio, insondable, casi.
Madre mía, sí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión de hoy es adentrarnos en uno de los dilemas teológicos más fascinantes. Vamos a explorar qué ocurre exactamente cuando un hombre que lo ha perdido todo decide, por pura desesperación, llevar al creador del universo a juicio.
Y ojo con esto, porque Job no está buscando recuperar su dinero.
No, ¿qué va?
Ni siquiera busca sanar su cuerpo. Lo que busca es una victoria legal que podría destruir la reputación de Dios por completo.
Y para esta inmersión tenemos un material excepcional. Nos basamos en las notas de la sesión 18 de las enseñanzas del Dr. John Walton sobre el libro de Job.
Sí, una sesión centrada en el gran discurso final de Job, capítulos 29 al 31, para ubicar un poco la situación.
Eso es. Pero antes de sumergirnos de lleno, estaba revisando los datos estructurales que aporta Walton sobre esta sección. Y, a ver, hay algo que me desconcierta muchísimo.
Normal. La estructura de los discursos aquí suele despistar a cualquiera que lea el texto por primera vez.
Es que los números no tienen sentido narrativo. Hay tres oradores principales, que son Job, el joven Eliú y finalmente Yahvé.
Así es, esos tres.
Pero si cuentas las intervenciones, resulta que Job habla tres veces, Yahvé dos veces y de pronto Eliú interviene cuatro veces.
Claro, y parece que es el protagonista.
Exacto. Matemáticamente parece el orador principal. ¿Por qué Walton insiste en que esto es engañoso?
Pues porque es una trampa literaria muy hábil. O sea, la cantidad de veces que habla Eliú no refleja su peso real en la historia.
Vale.
Más bien refleja la desesperación de la teología tradicional por justificarse. El conflicto real, el que sostiene el peso del cosmos, no es entre Job y Eliú.
Ocurre entre Job y el silencio de Dios, ¿verdad?
Exactamente. Ocurre de forma silenciosa y brutal. Los discursos de Eliú son solo ruido de fondo de una sociedad que no soporta la disonancia cognitiva que está provocando Job.
Ya, claro. Entiendo. Pues vale, vamos a desgranar esto. Para comprender esa estrategia tan radical que usará Job luego, hay que entender su punto de partida.
Su situación emocional en los capítulos 29 y 30.
Sí, porque siempre decimos, Job perdió su dinero y su familia. Pero Walton profundiza en algo más devastador. Una caída desde la coherencia absoluta.
Es que la coherencia era el pilar de la salud mental en la antigüedad.
Claro.
En el capítulo 29 vemos a un Job súper nostálgico, repasando su vida pasada, cuando el mundo operaba bajo una lógica inquebrantable.
Lo que los académicos llaman el principio de retribución, ¿no?
Eso es. La ecuación era perfecta. Job temía a la deidad, actuaba bien, protegía a los vulnerables y, como resultado, la prosperidad fluía.
Su vida era la prueba de que el universo tenía sentido. Era como, o sea, vivir amparado por una ley de la gravedad moral.
Una gravedad perfecta. Si sueltas una manzana, cae al suelo invariablemente.
Si haces el bien, el universo te recompensa. Pero luego pasamos al capítulo 30, y es un contraste brutal.
Brutal, sí. La incoherencia total de su presente.
Es como despertar en un mundo donde la gravedad funciona al revés de repente, ¿no? Las reglas fundamentales han desaparecido de un plumazo.
Y hay un detalle sociocultural clave que subraya Walton aquí, algo que destruye un mito muy extendido.
A ver, cuéntanos.
Siempre nos imaginamos a Job en su desgracia como un tipo patético sentado solo en un montón de estiércol, totalmente aislado.
Sí, rascándose las heridas a las afueras de la ciudad, apartado de todo.
Pues el texto hebreo pinta algo mucho más crudo. Job no está en cuarentena. Él sigue moviéndose por la ciudad.
¡Ostras!
Sigue intentando existir en su entorno. Y ahí la tragedia es mucho peor.
Claro, por la humillación pública. Sigue a la vista de los que antes le admiraban.
Exacto. La gente lo observa y no le tienen lástima. Le tienen desprecio activo. El texto dice que le escupen y se burlan de él.
Y por parte de gente que, según Job, ni siquiera habría puesto a trabajar con sus perros. ¡Qué fuerte!
Es un ostracismo social total. La sociedad asume que si la deidad lo castiga así, es porque Job es el peor pecador del mundo, aunque lo esconda.
Ha pasado de ser el juez respetado a ser un paria. Entonces, ¿qué significa todo esto para él? Ante este colapso, ¿cómo intenta recuperar el equilibrio?
Esa es la gran pregunta. Y ahí entra la dinámica con sus amigos en los capítulos anteriores.
Sus amigos llevan días exigiéndole una salida que parece la más lógica.
Sí, pero hay que entender el ecosistema de simbiosis del antiguo Oriente Próximo.
¿Y eso cómo funcionaba exactamente?
Pues la religión antigua era muy mecánica. No veían a los dioses como seres trascendentes que buscaban amor. Eran gestores del cosmos con necesidades prácticas.
Vale. O sea, necesitaban templos como casas, ofrendas como comida, ese tipo de cosas.
Exacto. Necesitaban rituales para mantener el orden. Así que el cosmos antiguo funcionaba mediante el apaciguamiento.
Entonces, si hay desgracias, no es un juicio moral abstracto. Es que el humano ha fallado en el mantenimiento de ese cosmos.
Eso es. Los amigos ven el sufrimiento de Job como síntoma de una deidad ofendida. Y la solución es el apaciguamiento como equilibrador universal.
Le dicen que pida perdón, que ofrezca sacrificios y el contrato se arregla. ¿Le devuelven sus cosas?
Esa es la hoja de ruta administrativa impecable que le proponen, sí.
Pero, a ver, si lo pensamos fríamente, cualquier persona racional habría aceptado el trato. Yo lo habría hecho, vamos.
Claro, era la salida fácil.
Si todo el mundo te dice que digas «lo siento» para recuperar tu salud y tu riqueza, ¿por qué negarse? Es como rechazar un acuerdo millonario en un juicio por no admitir algo que no has hecho.
Desde una perspectiva pragmática es una locura, sí.
Entonces, ¿por qué rechaza el trato?
Porque si hubiera aceptado, habría demostrado que su justicia era interesada.
Claro, le habría dado la razón al acusador del principio del libro.
Exacto. Habría demostrado que solo adoraba a Dios por los beneficios materiales.
Que la moralidad es solo una transacción egoísta.
Y Job quiere demostrar que su justicia es desinteresada. A él ya no le importan sus camellos o su estatus económico.
Solo le importa recuperar su estatus de persona justa, su integridad.
Quiere vindicación, no compensación. Pero al rechazar el apaciguamiento, las reglas tradicionales ya no les sirven.
Se queda sin herramientas legales, por así decirlo.
Eso es. Y ahí, en el capítulo 31, la desesperación le lleva a una estrategia radical.
Decide arrinconar a Dios. Construye una fortaleza en su propia esquina, priorizando su justicia sobre la reputación del Creador.
Es un nivel de arrogancia teológica tremendo. Job asume constantemente el papel de demandante en un juicio civil.
Ha rogado por un mediador, ha exigido que Dios se presente, pero solo recibe un silencio ensordecedor.
Y ese silencio era letal en aquella cultura.
¿Por qué?
Porque el silencio divino ante una calamidad no era misterio, se interpretaba como un veredicto de culpabilidad. El cielo está mudo, luego Dios ha retirado su favor.
Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque Job coge ese silencio y le da la vuelta.
Esa es la trampa magistral. El juramento de inocencia.
Job se planta y hace una lista exhaustiva de ofensas contra la ética. No rituales, sino cosas profundas.
Jura que no ha sido codicioso, que no ha ignorado a los vulnerables, que no ha confiado en el oro.
Y lo hace con una cláusula condicional. Dice, básicamente, si he hecho algo de esto, mátame ahora mismo.
Exacto. Invoca maldiciones sobre sí mismo, que se me caigan los brazos, que la tierra produzca espinas.
Es como decir, si soy culpable, fulmíname, y la pelota pasa al tejado de Dios.
Es una jugada brillante. Si Dios lo fulmina, pues Job muere, pero al menos hay respuesta.
¿Y si Dios no lo fulmina? ¿Si sigue en silencio?
Pues que el protocolo legal antiguo dictaba que el silencio entonces significaba inocencia.
Claro, porque la maldición no se ha activado. Dios no tiene motivos para castigarlo. Es un jaque mate psicológico.
Ha usado el arma de Dios, que era su silencio, en su contra. Ha forzado su absolución legal.
Increíble. Pero claro, si esta manipulación tiene éxito, ¿qué consecuencias cósmicas tiene? Porque el universo se queda temblando, ¿no?
Exacto. Se convierte, a efectos prácticos, en una criatura del caos.
Madre mía, fíjate en el detalle circular aquí que es fascinante. En el capítulo 3, Job se quejaba de que Dios le trataba como a una criatura del caos.
Sí, como si él fuera el monstruo marino al que hay que contener.
¿Y ahora? Los papeles se han invertido. Con este juramento, Job está tratando a Dios como a la criatura del caos.
Es de una ironía tremenda.
Y el daño teológico es enorme.
Mucho peor que lo de los amigos. ellos habrían rebajado a Dios a un administrador transaccional, ¿no? Claro. Pero Job directamente despoja a Dios de su cualidad de garante del orden moral. Es una amenaza existencial para el universo.
Ya no se debate la motivación de Job. Ahora es la motivación de Dios la que está contra las cuerdas.
Es un desafío que hace mucho más daño que el que hizo el acusador al principio del libro.
Totalmente. Ha puesto una carta peligrosísima sobre la mesa. Y supongo que esto prepara el terreno para Eliú.
Eso es. Deja el escenario perfecto para que el joven Eliú irrumpa en los siguientes capítulos, casi a la desesperada.
Intentando rescatar la reputación del creador antes de que explote todo.
Exactamente.
Pues bueno, resumiendo este viaje intelectual, hemos visto cómo la desesperación por perder la coherencia vital empuja a un hombre a acorralar al universo entero.
Priorizando su propia rectitud por encima de todo.
Sí. Prefiere destruir la imagen de un creador justo antes que admitir una culpa que sabe que es falsa.
Es una postura trágica, pero de una firmeza sobrecogedora, la verdad.
Sin duda. Y esto nos deja un pensamiento final bastante provocador para que quien nos escuche le dé una vuelta.
A ver.
Si miramos a Job, ¿vemos a alguien tan desesperado por tener razón? ¿Que prefiere pensar que vive bajo un dios caótico y sin sentido antes que dudar de su propia inocencia?
Una decisión terrible.
Entonces la pregunta es, cuando el mundo moderno nos parece injusto o incomprensible, ¿hasta qué punto el ser humano está dispuesto a despojar de todo sentido a la realidad? Solo para mantener intacta la creencia de que uno mismo siempre tiene la razón y es la víctima perfecta.
¡Qué pregunta más dura! Fíjate.
Es un pensamiento profundo para llevarse de este análisis. A fondo, sin duda.
Desde luego que sí.
Pues con esto nos despedimos. ¿Hasta la próxima inversión?